Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy. Money coming, worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. The culture show you never can tell. They had a high five. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
Ahora sí, amigos cuánticos, ¿cómo están ustedes?
¡Bien! ¡Otro jueves más!
Otro jueves más aquí en Mantra FM, onda cuántica, siempre muy cuánticas y siempre muy emocionales, ¿no?
Sí.
Tenemos mucho para aprender en este programa, como siempre.
Sí, tal cual.
Y bueno, y divertirnos como hacemos todos los jueves, ¿no?
Tal cual, porque las cosas tienen que ser desdramatizadas y divertidas.
Totalmente.
Yo siempre les digo a todos los que me consultan y todo, que me dicen, ¿cómo haces para tratar cosas tan terribles, traumáticas, tortuosas, y qué sé yo, y tristes, y estar así? Y bueno, porque si no le ponemos humor, no somos verdaderos héroes.
No, es que en algún momento del acompañamiento o de la terapia, lo que toque es, hay que ponerle un poquito de esta parte, ¿no? Porque si no nos quedamos mucho en el drama y bueno, hay que salir también desde ese lugar, ¿no?
Y si nos quedamos en el drama, nos quedamos empantanados. Así que bueno, hay que poder tratar todos los temas y hacerlo. Ponerlo en una verdadera dimensión, ¿no? Con más liviandad.
Totalmente.
Como nosotras acá, que estás vos del otro lado del vidrio y yo digo que sos la cajera del supermercado chino.
Pásame los productos que yo te cobro.
Ahí está, sí, yo le paso. Yo soy la repositora, acá voy reponiendo los productos que faltan en la góndola. Así que ustedes, prepárense, porque hoy en las góndolas tenemos dos temas súper relacionados e interesantes.
Sí, porque vamos a hablar de las críticas, vamos a hablar del estrés y cómo afectan al cuerpo, novedades en relación a esto, o digamos que ya podemos interpretar o entender que el cuerpo se afecta ante determinadas situaciones de estrés. Pero
exacto.
Bueno, ahí traje un informe muy entretenido y novedoso.
Y muy interesante,
sí, muy interesante,
¿no? Para que, y en especial para aquellos que son más científicos y que les gusta que les muestren negro sobre blanco todos los numeritos y todas las investigaciones hechas y los estudios en el cuerpo humano.
Ahí está.
No, nada empírico, nada que porque hubo un caso y qué sé yo, sino todo ahí monitoreado y explicado.
Ahí está, genial, excelente.
Así que bueno, pero ¿cómo reaccionás frente a las críticas? ¿Cómo te llevas con las críticas?
Qué duro eso, ¿eh? Porque uno puede decir, bueno, la crítica constructiva, lo que tengo que capitalizar para ir aprendiendo, ¿no? Y hay momentos en que molestan, sí, hay que decirlo, la verdad es esa.
Sí, claro.
Aunque uno después reflexione, ¿no? Tal como uno dice, pero sí, hay que tener un trabajo interno bastante profundo para recibirlas con cariño. Pero también tiene que ver con el que la entrega, ¿no? El que da la crítica, ¿no?
Bien.
Porque no es solamente cómo la recibo, hay que ver qué dice el otro, ¿no?
Qué dice y de quién viene, ¿no? También.
Eso, total.
Porque hay que ver cuánto nos importa el otro y también el receptor de la crítica, ¿no?
Claro.
Y como nosotros, desde este paradigma cuántico y desde el eje, desde la Gestalt, desde la bioneuroemoción y todo el paradigma cuántico, sabemos que somos los hacedores y los creadores de nuestra realidad. Por lo tanto, siempre el eje va a estar puesto en nosotros cuando recibimos una crítica, ¿no?
Claro.
También cuando la damos, porque hay, ¿no?
Claro.
Pero acá encontré un artículo de un blog o una página que se llama Alma, Corazón y Vida. Me encanta porque se llama ACB. Pero en la faz positiva, saludable, ¿no?
Claro.
Claro, que es Alma, Corazón y Vida, que aquí hablan justamente, para hablar entre la diferencia entre el éxito y el fracaso, uno de los puntos es cómo procesamos las críticas y para ser más exitosos en la vida y vivirlo todo mejor, nos dan 5 pasos para soportar las peores críticas y aún salir ganando, porque yo lo pensaba esto, ¿no? O sea, una cosa es soportar la crítica y bueno, me la soporto y me pasa como un camión por encima, puedo quedar más o menos destruido, me puede hacer daño al cuerpo y eso lo vamos a ver claro. Después, ¿no? El estrés por la baja valoración personal. Pero ahora podemos hasta capitalizar la crítica. Yo, por ejemplo, desde chica me costaba mucho porque no hablaba o no participaba en distintos lugares por temor a la crítica. O sea, ni siquiera me exponía a que alguien pudiera criticarme, que es peor todavía.
Claro,
¿no?
Bueno, estamos en resonancia, Sari. Mirá cómo es la vida, ¿no? ¿Dónde nos ha puesto al final?
Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Claro, en sí. La radio, donde la gente habitualmente no siempre nos dicen cosas preciosas, ¿no?
No, pero estamos expuestas, ¿no? Sí. Tiene que ver con, un poco con esto.
Claro.
O sea, esta polaridad en donde uno a veces se manifestaba cuando era chica y en la infancia o hasta la adolescencia quizá, de quedarse como en esta protección.
Exacto.
Ante un supuesto estrés, porque todavía ni siquiera uno lo sabe, ¿no?
Tal cual, ahí el crítico estaba dentro mío, porque claro. Ya estaba dentro de mí y yo ya imaginaba el crítico en el otro, pero estaba dentro. Yo ya criticaba de antemano eso que iba a decir, ¿no?
Claro.
Pero sí, ¿qué pasa? Que después empecé a amar la crítica. Pasé de... No me polaricé tan rápido. Hice todo un trabajo interno en donde aprendí que la crítica del otro es la película del otro y que yo puedo pasarme mi propia película y pasarla del otro y comparar ambas y ver qué puedo rescatar de la película del otro, que es muy interesante eso. ¿Mm? Uh-huh. Así es como procesan bien las críticas, los que las procesan bien naturalmente, y la gente de la programación neurolingüística se ha encargado de enseñarnos cómo procesar bien las críticas como lo hacen ellos.
Claro.
¿Mm? Pero bueno, acá no nos hablan de eso, ¿sí? Pero nos dicen que incluso nuestros seres más queridos pueden dañarnos con una crítica, aunque fuera bien intencionada. ¿Mm? Pero las críticas, tanto por parte de amigos, esos que te dicen, porque te quiero, te lo digo. Son típicos, ¿viste? Que como por parte de enemigos que hay, esas... Todas las podemos tomar como un capital para nosotros y para mejorarnos, ¿no? El que escribe sobre esto es Héctor Barnés y nos dice que por ahí alguien nos echa en cara algo o la pareja, ¿no? Nos puede llegar a criticar cosas porque estamos conviviendo todo el día,
claro,
¿no?
Sí. Los hijos.
Claro, los hijos. Los hijos. Justo hoy estaba con una compañera del grupo de mis amigas nutricionales que estaba diciendo de la crítica de los hijos y le digo, uy, sí, bueno, hijos chicos, temas chicos, hijos grandes, críticas grandes.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Porque, obvio que nos equivocamos. Y los padres también, ¿no? Porque algunos padres habrán deseado que sus hijos fueran distintos y terminan criticándolos, ¿no?
Sí, a nosotros mismos como hijos hemos criticado o criticamos a nuestros padres, aunque a veces no lo digamos. Pero como sabemos que todo el pensamiento, aunque no sea expresado, en algún lugar se hace materia, ¿no? Entonces
vuelve como el boomerang también.
Claro.
Así es. Pero como seres humanos, obviamente, siempre vamos a cometer errores. ¿Mm? Y también, ojo, también a veces las críticas vienen por el hecho de la envidia de los demás, Gaby. ¿Mm? Uh-huh. Por ejemplo... imagínate que alguien me ve ahora con 10 kilos menos, ¿no? Y dice, en vez de como me decís vos, ¡ay, qué divina, cada vez más flaquita, y qué bien que se te ve saludable! Que diga, ¡ay, pero tan flacucha, a mí no me gusta la gente flaca, ¿no?
¡Ay, no, odio!
Bueno, estás odio enferma, eso. ¿Viste? No, por suerte mal. Nadie me vino a decir eso, pero sí, tengo compañeras a las cuales les han dicho eso. Y muchas veces es la envidia del otro, ¿no?
Es lo que sale en forma de crítica.
En forma de crítica, exactamente. Y porque la envidia, ya lo hemos visto en otros programas, busca matar un poco al otro. Entonces esa crítica busca aniquilar ese aspecto que es envidiado, ¿no?
Claro, la creencia de que yo no puedo tener lo que el otro tiene, ¿no? Entonces a lo mejor la persona que dice eso es alguien que se está planteando quizá en algún punto de bajar de peso también y no lo logra.
Exacto.
O algo así. Entonces...
Exactamente. Y la diferencia, vamos a hablar ahora de, no de los que dan la crítica, sino de los que la reciben. ¿Qué diferencia hay entre aquellas personas que salen adelante y las que fracasan? Suele ser su capacidad para gestionar las críticas. A muchas personas las críticas les dañan su autoestima, lo que provoca que dejan de afrontar muchos retos en su vida, como yo decía cuando era chica, ¿no? Por no exponerse a ser criticados o a más críticas. Muchos abandonan sus proyectos por lo terrible y devastador que resulta ser criticado, ¿no? Muchos piensan en abandonar. Sin embargo, si fuéramos capaces de escuchar lo que los demás tienen que decir de nosotros, por mucho que no nos guste lo que vamos a oír, no solo que no vamos a salir perjudicados, sino que vamos a salir reforzados. Lo que no te mata te fortalece, Gabriela.
Es así. Es un poco empezar a aprender a vivir sin que me importe tanto lo que piensan de mí, ¿no? Al final.
Exacto.
Creo que ese es un gran aprendizaje en la vida, ¿no? Darte cuenta de que no te vas a llevar a la tumba a todos esos que te critican.
Tal cual.
Y que la vida la vas a vivir vos con tu propio cuerpito, ¿no?
Exacto. Ni a la tumba, ni al quirófano, ni al cajero del banco a retirar tu dinero producto de tu creación.
Exactamente.
O sea, ni a la vida ni a la muerte, ni a lo mejor de la vida ni a la muerte.
Ni a lo peor, exactamente.
Entonces, ellos no van a esos lugares porque en el cajero tenés que poner tu tarjetita, tenés que poner tu número de documento, sí. No se puede meter otro. Entonces, es un rasgo de resiliencia, ¿sí? De salir adelante de las situaciones adversas, ¿no? Está tan de moda, pero que es importante. Hablando de resiliencia, un autor que es coach, que se llama Mark McGuinness, tiene el nombre de los premios Guinness del hombre, se llevó todos los premios, sugiere unas guías para comportarse en caso de que nuestros superiores, compañeros o amigos o hijos nos critiquen. Pero no son los únicos, sino que se trata de uno de los temas abordados con mayor frecuencia por los coaches, por los psicólogos, como yo, y los gurúes de éxito. Bueno, vamos a ver 5 de los consejos más habituales.
Verá que antes de ir a los consejos, acá tenemos a Sol María que pregunta que a veces está con gente muy crítica y no quiere participar. Dice, pero hace una pregunta desde un lugar del ego, podríamos decirlo, ¿no?
A ver.
¿Cómo salir, digamos, elegantemente de ese sitio?
Sí, es una situación incómoda, es una situación incómoda. Después, cuando te vas de ahí, está bueno, como me imagino estarás pensando en tu cabecita, Gabriela, revisar qué me muestra ese espejo en la vida que atraigo en este momento, esta situación, aunque no sea recurrente, aunque sea una sola vez en tu vida, que me pasa y que me resulta tan incómodo o que lo rechazo tanto. Eso después. Pero en el momento, yo creo que no vale lo que se puede hacer, si lo podés gestionar bien, es contactarte con tu crítico interno, tomar esa fuerza y con esa fuerza cambiar de tema. Porque si lo haces desde la pobrecita buenita que no critica nunca a nadie y que yo soy la santa que no critica y que eso está mal, criticar está mal y ser y no hablar mal de nadie está bien y eso, eso que nos viene de los mandatos religiosos, etcétera, etcétera, sí. que no quiere decir que te venga de ahí necesariamente, pero bueno, digo, estoy hablando de mí, tal vez, bueno, desde ahí es una posición débil. Porque yo ya estoy posicionada. Entonces, ¿qué tal si en vez de oponernos nos unimos a, y no que nos ponemos a criticar con ellos, ¿no? Sino que tomamos ese mismo placer bucal que tiene el que critica, que es un placer casi sexual, el que está taca, 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 ¿sí?
Eso es muy argentino también, sí, tenemos muy que argentino. Decirlo, ¿no?
Exacto, sí, y que nos saca un poco de la depresión argentina, porque la depresión también es muy argentina, ¿no? Pero bueno, sin meterme en aspectos psicológicos puramente, te digo que tomar esa fuerza, apropiarte de que vos también podrías hacer todo lo crítica que quisieras, o lo has sido en otra época de tu vida, es un tip, puede haber mil, ¿no? Y tomar esa fuerza para poner otro tema sobre la mesa.
Sí.
Tan interesante, tan con tanta pila, con tanto picante, como lo es ese otro tema.
Pero saliendo del sistema crítico, ¿no?
O exacto.
Sea, otro posicionamiento. Yo lo que haría, y depende, me imaginé un lugar con gente parada. Entonces sí. Yo lo que haría es, me doy media vuelta y me retiro.
También.
¿No? Elegantemente, ¿no? Así como dice Sol María. Uh-huh. Pero si no tenés escapatoria, porque,
claro, eso.
Porque estás en una mesa cenando con gente, bueno, sí, creo que es un buen tip esto de cambiar de tema.
Sí, sí.
Pero cambiar de tema internamente también, ¿eh?
Exacto.
O sea, yo muchas veces estoy ahí y no estoy escuchando nada de lo que se dice. Y no a ver, si la crítica es hacia mí, bueno, ese es un tema. Pero si la crítica es hacia otra situación, es otra cosa, ¿no?
Exacto.
Entonces, puedo no elegir también no participar ahí. Porque ¿para qué voy a entrar en la crítica? O a defender a alguien o algo, ¿no?
Totalmente. Ahora, ¿qué pasa si la crítica es hacia ti?
Claro.
Me pasó el otro día con una situación que no voy a contar, pero que fue así como... una crítica no a mi persona, sino a algo que yo estaba haciendo, ¿no? A mi producto, digamos, ¿no? Y lo hice esto, mira, sin darme cuenta. Número uno, no te pongas a la defensiva.
Claro.
¿Mm? Porque es una tentación eso, ¿no? Que nada más recibís una crítica y ahí es de defendernos, ¿no? Ahí ya salimos a defendernos.
Sí.
Lo más probable es que comencemos a pensar en las razones por las que nuestro interlocutor está equivocado, ¿no? Porque siempre vamos a pensar que el otro está equivocado cuando sí, lo recibimos claro. Como crítica. Y así tenemos la tendencia de hacerlo saber. Es natural. Se trata del proceso mediante el cual nos estamos protegiendo nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra autoestima, nuestro yo. Porque esa crítica vulnera nuestro yo de alguna manera. Pero ¿a quién pretendemos engañar? Si se nos hace saber que hemos hecho algo mal, es probable que haya cierta razón en dichas palabras o que quizás estemos dando una imagen que no nos corresponde. Tal vez alguien me dice, ay, te salió muy salada esa comida, no me gusta, ¿no? Che, ¿siempre cocinás así de salado? ¿No se puede comer? Ay, es mi producto, ¿entendés? Estoy inventando algo, pero... Y no es empezar a explicar o empezar a... Esas son formas de defenderme, dar explicaciones, decirle al otro, ¿y vos que ni sabés hacer ni un huevo frito?
Claro. Claro, la tentación es esa, ¿no? Defenderse claro. Primero. Claro. Pero ¿qué tal si escuchamos?
Exacto. Porque tal vez para ese otro... Para mí no, pero para ese otro sí esté salado. Y entonces... Yo tendría que ver, revisar cómo me gusta a mí la comida, por ahí a mí me gusta más salado que el resto, ¿no? O sin sal, sería mi tendencia, cocinar con menos sal. Y que me dice, ay, che, le falta gusto, le falta sal, ¿no?
O ver qué hay detrás de esta crítica, ¿no? Del otro. Porque
exacto.
O poder observarlo, poder observar su gesto, su lenguaje no verbal incluso.
Exacto.
Y poder tratar de traducir qué quiere decir... En realidad, cuando está diciendo lo que está diciendo, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el mensaje que hay por debajo?
Exacto. ¿Qué mensaje está intentando darme? Que puede ser algo que tenga que ver con un problemita de la persona. E incluso, ¿qué mensaje yo puedo rescatar? Que es lo que nos dicen acá una autora que se llama Gretchen Rubin, que dice que lo mejor es repetirse lo siguiente. Repite conmigo, doy la bienvenida a las críticas. Esa persona me está ayudando. Tengo ganas de escuchar lo que sea necesario para mejorarme.
Excelente.
Entonces ahí, ¿viste? Y si te quisieron jorobar, ¡chau! Los reventaste. Porque no le diste el gusto, ¿no?
Claro.
Bien. Segundo tip. No proyectes tus inseguridades en la crítica. ¿de verdad nos están criticando o simplemente es que somos demasiado inseguros? Porque a veces puede pasar, ¿eh? Hay personas que las soplás y se caen, sí, digo yo.
Es verdad.
Las tocas y saltan como si tuvieran llagas en todo el cuerpo. ¿Mm? Entonces no se puede decir nada, porque, viste, alguien dice algo ya, ay, pero che, bueno. Y hay otra autora que nombra acá, el autor que se llama Susan Kraus, que dice que tendemos a proyectar nuestra falta de confianza personal en las palabras de los demás. Proyectamos nuestra inseguridad en las palabras del otro. Entonces, cuanto más daño nos hace una crítica, mucho más probable es que haya tocado un punto sensible, que incluso inconscientemente sabemos que no es precisamente nuestro fuerte. Y ahí, Gaby, entra una riquísima oportunidad de consultar, de ir y tomar un acompañamiento, por ejemplo, en bioneuroemoción, claro, que me parece que sería... Yo que hago tantas cosas, me parece que sería en este caso algo muy útil para poder gestionar mejor la crítica. Pero no es solamente gestionar la crítica, es poder capitalizar esa crítica. Y a partir de ese puntito, ir tirando del hilito de Ariadna e ir a buscar ahí al Minotauro, matar al Minotauro, transformarlo y llevarme el oro.
Totalmente.
El tesorito.
Excelente, sí, muy buen consejo.
Uh-huh. En ocasiones nos tomamos lo que es un comentario constructivo como algo destructivo, por lo que debemos conocer nuestras limitaciones para entender qué es aquello que nos pueden reprochar con razón.
Sí, fíjate, perdóname, que sí, muchas sí. veces tomamos en cuenta más, y esto lo veo mucho en mis alumnos, la manera en que te dicen las cosas.
Exacto.
Más que lo que te dicen, ¿no?
Muy bien.
Nos quedamos mucho con el gesto, con el tono de voz, ¿no?
Bien. Y acá hay una hay un tip para criticadores, porque hay veces tenés que hacer una crítica. Cuando yo me acuerdo, era jovencita y terminaba el profesorado, que había que hacer las prácticas de clases, siempre al final de cada clase venía la crítica del profesor.
Claro.
Bueno, ahí aprendí a amar la crítica, ya desde muy joven, ¿no? Porque eso me enseñaba, esa crítica trataba de enseñarme. Y había buena relación previa con el docente siempre, ¿no? Con el docente a cargo que hacía la crítica. Entonces, para cuando te toca criticar, hay que tener presente la posibilidad de usar una estrategia que se llama la crítica sándwich.
Ah, ¿y eso cómo es?
Bien. Es decir, el reproche sería el jamón del sándwich,
okay,
¿no?
Sí.
Y habría dos panes, como en todo sándwich, que serían los dos elogios. Entonces, viene algo constructivo, positivo de la persona que podamos rescatar como para fortalecerla y que tal vez tenga relación con esto.
Claro.
O sí, seguramente. Luego viene mi crítica y luego termino con algo
positivo.
Positivo. Con lo cual estoy reforzando a la persona, le estoy llevando, mira lo que estamos haciendo, ¿no? Le estoy llevando los recursos como para que pueda gestionar mejor ese momento que tiene que atravesar, que es recibir esto.
Esto está muy bueno, es lo que utilizamos también
en los
alumnos.
Claro, sí. Esto va a atenuar el efecto negativo y además nos va a escuchar con más atención. Se va a poner más receptivo porque a todo el mundo, bueno, a la mayoría le gusta escuchar elogios, ¿no?
Sí, totalmente, sí, claro.
Bien. Tercero, no reacciones inmediatamente. Te dieron una crítica y no saltes como así, ¿viste? Como si te hubieran quemado, ¿viste? No, por favor, no. Entonces, ante la crítica, lo mejor en muchos casos es callarse y asentir. Suena a una mansa sumisión, pero especialmente si somos personas pasionales y reactivos, diría yo, es mejor darnos tiempo cuando estemos a solas para reflexionar sobre aquello que nos han dicho. Solo entonces vamos a poder distinguir lo útil de lo inútil. Porque si encima el otro tenía cara de pocos amigos cuando lo dijo, o está envidioso, o no sé qué, o tiene un problemilla, vamos a querer reaccionar mal de una y no vamos a poder tomar lo que nos serviría.
Sí, porque fíjate que muchas veces hay casos en donde vos a lo mejor venís escuchando críticas de esta persona y no decís nada.
Claro.
Y no decís nada. Y ese cúmulo de bronca, ¿no? De rabia que te produce esta escucha cuando no la gestionaste, claro, en un momento explotás, ¿no? Y va a ser mucho más difícil poder gestionarlo.
Exacto, exactamente. Entonces, no juntar.
Claro.
Inclusive si hay que hablar y metacomunicar, estoy pensando, que sería hablar acerca de esas comunicaciones donde el otro repite la crítica, estoy pensando en esto que estás diciendo, ¿no? Y repite la crítica, está bueno metacomunicar en algún momento y tener una charla acerca de esa comunicación sería, ¿no?
Claro,
como
también.
Desde afuera y decir, mira, acá estamos viendo a Juanita y a mí, no, me estoy viendo que siempre estás criticándome cuando me dijiste esto, cuando me decís esto, y cuando vos me decís así, en este tono, yo me siento de tal manera,
claro,
¿no?
Exacto.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás intentando comunicarme con esto? ¿Qué es lo que estás intentando decirme con esto? ¿Qué es lo que quisieras lograr con esto? Que no lo estás logrando y por eso volvés a repetir, ¿no?
Sí.
Estaría bueno cuando es posible metacomunicar. Si se trata de una comunicación perversa, esto ya lo hemos visto cuando hablamos del gaslighting, ¿no?
Cierto, claro.
Ahí no hay caso, olvídalo y ponte vaselina, porque nada de lo que te diga va a estar útil, ¿sí?
Está muy bien. Olvídala, había una canción, ¿no?
Esa es de Lelutier.
Ah, de
Lelutier. Olvídala. Era
sí,
bárbaro la de Lelutier.
Sí, muy genio,
sí, muy genio Lelutier. Entonces, pero uno de los problemas de ser criticados es que podríamos llegar a reaccionar exageradamente mal en los lugares no adecuados, en el momento no adecuado, ¿no? Con lo que va a provocar que la otra persona no, o no esté dispuesta a ayudarnos nunca más, o cuelgue los guantes, si es un jefe que le cuesta ser criticado, huyen los empleados de esas empresas donde el supervisor en general es un lugar muy propio para eso, ¿no?
Sí.
Entonces, si contestamos en menos de 10 segundos, va a ser nuestro corazón el que hable. Más bien que nuestras tripas, yo diría, más que nuestro corazón. Pero si lo hacemos un día más tarde, de forma calmada, después de una reflexión, va a ser nuestra mente la que lo haga. Y no está mal, en ese caso está bien. La mente sirve, gente.
Claro.
Sirve para estas cosas, ¿no? Para poder ayudarnos a gestionar esto. Vamos a estar más calmos, ¿no? Y también es un buen momento para practicar la escucha activa, analizar cuidadosamente las palabras de la otra persona y ver qué nos está queriendo decir. Y de repente nos llevamos algo bueno, como en los canastos de ofertas, ¿viste? Que parece que nada sirve y que es todo una cosa fea, vieja y qué sé yo, y rescatamos algo.
Sí, claro, siempre hay algo para rescatar.
Exacto. Vamos ya por alguno más.
Dale.
Identificar la fuente de la crítica, que ya un poco estuvimos hablando de esto, de dónde viene, ¿no? Porque hasta este momento fuimos hablando de las estrategias de aguante, pero también es posible que la crítica tenga razón o no tenga nada de razón, ¿no? Que a veces es una cuestión del otro, no siempre es una cuestión nuestra. A pesar de que creamos nuestra realidad y algo tendremos para atraer a esa persona, no siempre es nuestro. El otro puede tener un gran porcentaje, ¿no? Entonces, así como nosotros proyectábamos nuestras inseguridades sobre las palabras de los demás, puede ser que el otro proyecte sus problemas sobre nosotros. Sería muy posible eso. También puede ocurrir en forma cruzada. Entonces, ¿quién hizo la crítica? Te tenés que preguntar. ¿En qué tono la hizo? ¿Qué cara tenía? ¿No? ¿Tenía alguna razón para estar envidioso de nosotros? Entonces, puede ser alguna estrategia incluso inconsciente para hacernos fracasar, especialmente si es nuestro competidor. Pensate si la crítica puede ser en realidad un argumento, ¿no? Que se pone la persona ahí para cubrirse, ¿no? Para protegerse de nuestro éxito, porque lo estaría dañando, ¿no? Y resta la importancia en ese caso. Incluso en ese caso es preferible callar que contraatacar. Eso es lo que hice los otros días. Me callé porque vi que no era malintencionada. y vi a la persona que se estaba protegiendo eso. De mi éxito, ¿no?
Eso es muy importante remarcarlo, ¿no? Porque te pudiste salir de la parte emocional, ¿no? No reaccionaste de manera visceral. Uh-huh. Cuando está la reacción visceral es muy difícil ir para atrás y hacer un parate, ¿no? Y poder observar al otro. Pero es importante el ejercicio. Utilizar cada uno de estos momentos como un ejercicio.
Claro.
Ah, esta me está criticando. A ver, ¿qué tengo que hacer? Acordate uh-huh. de Sari.
Claro.
De onda cuántica y decir, ¿qué hago ahora? La miro. A ver, observo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué cara pone? ¿Cómo se mueve? Levanta, abre los ojos. ¿Cómo gesticula? ¿Qué tono de voz? Observar.
Sí, y qué contenido me está diciendo, exacto. Porque el último tip, que ya lo estuvimos, nos estuvo atravesando todos los otros, por eso ya dejé el artículo y lo agradezco muchísimo, ¿no? Al ACB. dice que es tomar el aspecto que me puede servir de esa crítica, rescatar de ahí, porque siempre, yo creo que de todo, siempre, aún del envidioso, aún del que está proyectando en nosotros, algo proyecta en nosotros que tiene que ver con él, pero bueno, algo ve en nosotros. Somos una buena pantalla de proyección para esa gente y vamos a tener que ahí revisar eso, y eso ya en sí mismo, chicos, es el oro. Nos ganamos el oro, ¿sí? Ahora, si además de las palabras que dice, sencillamente, sin autoindagar demasiado, puedo rescatar algo que a mí me pueda servir para mejorar, para rectificar el rumbo, para rescatarme, sin destruir todo aquello sobre lo cual se está criticando, ¿no?
Fíjate que me vino una imagen de la película El Autor, no sé si alguien la vio.
Ah, no la vi, pero
es
bueno.
Es una película española, la recomiendo. Hay una escena. El autor es un señor que escribe uh-huh. por hobby, ¿no? Pero está en un taller de literatura, no sé cómo se dice, que hay un profesor que les enseña cómo escribir. Uh-huh. Y hay una escena en donde él muestra su creación, ¿no? Él empieza a leer y el profesor reacciona de una manera muy agresiva, uh-huh. levanta la voz, le dice un montón de cosas y este hombre se queda completamente estupefacto, o sea, se queda helado, congelado. Wow. Pero, ¿qué pasa con esto? Darnos cuenta de que este señor, que es el docente que lo está criticando, pero a veces es tan importante una patada en las neuronas para poder reaccionar.
Tal cual.
Y creo que es muy significativo. Y esa escena es genial porque hay una transformación también y todo lo que viene después. Pero darnos cuenta de que muchas veces nos resistimos a esta crítica que es esa patada en las neuronas que estamos esperando,
claro.
Y que no queremos recibir, ¿no? Nos resistimos a recibir.
Tal cual. Y viene más fuerte, ¿eh? Cuanto más nos resistimos, más fuerte sí. viene, más duele.
Pero es la necesaria para salir adelante.
Sí.
¿Sí? Porque sí. nos quedamos en una comodidad, ¿no? De bueno, y que no puedo, y que no sé cuánto, y que no me... No, bueno, sí. hasta que aparece el externo, que me sacude de una manera que no me queda otra que salir adelante.
Claro, claro. ¿A quién de todos nuestros oyentes le ha pasado, no? A mí me ha pasado. Y levanten su mano y cuéntenos también, ¿no?
Sí, totalmente.
Así que bueno, acá estamos con esto de procesar la crítica. Mirá tu película también, pero mirá la del otro. Porque siempre algo bueno vas a rescatar.
Seguro.
Y cada vez se va retroalimentando, porque cada vez te va gustando más. Y la vas buscando, la crítica.
Y aceptarla, las críticas, ¿no?
Sí.
O sea, recibirlas porque es parte de cada uno. Como dijiste al principio, la crítica que yo recibo es la misma que yo tengo interna, ¿no? La que yo me hago a mí misma.
Exacto.
Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa. Si Cristina nos saca un ratito de aire y volvemos luego con más Onda Cuántica con el próximo tema.
Ahí está.
Chau.
Onda Cuántica. El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
Wasting my time thinking of you, to me. contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabychristine84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Bueno, aquí estamos de nuevo con mucho más onda cuántica y vamos a hablar de los huesos. Los huesitos y la relación que tienen los huesos con el estrés.
Wow.
Me pareció súper interesante porque hasta ahora, bueno, había escuchado de muchos aspectos que estaban relacionados con la salud, pero fíjense que hay comprobaciones científicas de un equipo de médicos estadounidenses donde se explica que hay una hormona que se llama osteocalcina, uh-huh, que aumenta su concentración en situaciones de estrés.
Ajá.
¿Qué significa esto? Esto es de la Universidad de Columbia, uh-huh, está dirigido por este estudio, ¿no? Por Gerard, a ver si lo digo bien, Carcenti, del Centro Médico Irving, descubrió una relación interesante entre los huesos y el estrés.
¡Qué interesante!
Detectaron que esta hormona es liberada como una respuesta al estrés agudo.
Ajá.
En esta investigación, lo que dicen que hasta ahora se pensaba que el organismo respondía al peligro segregando cortisol, adrenalina y noradrenalina.
Exacto.
Que no se hablaba de nada de los huesos.
Claro, la osteocalcina era para otras cosas.
Parece que no estaba metida dentro de esta...
No estaba en el elenco.
Claro, exactamente. Y detectaron que hay esta otra hormona que participa. Es una hormona ósea. Y esto prueba que no solo existe una relación entre los huesos y el estrés, sino también que el esqueleto, desde el punto de vista evolutivo, se formó en gran medida para responder al peligro. Y me suena súper,
claro,
contra archi coherente.
Te estaba por decir exactamente eso, porque en realidad van a empezar a encontrar hormonas que participan en todo. Bueno, adrenalina y noradrenalina vienen a activar el sistema nervioso activador y eso va a activar el latido del corazón, qué sé yo, qué sé cuánto. Y esto para los huesos es súper importante poder fortalecer, porque osteocalcina me suena a algo del calcio. ¿Tiene,
claro,
que ver?
Ahora vamos a ver qué dice. Las hormonas del estrés, ¿no? Como muchos saben, cuando un organismo se expone a un estímulo amenazante, se produce esta respuesta a un estrés agudo, obviamente, ¿no?
Sí.
Y que a veces sí es un estrés que se mantiene en el tiempo, también trae consecuencias.
Claro.
Y entonces, claro, el cuerpo se prepara para huir y para la lucha,
claro,
¿no? Y la mente también, ¿no? Entonces estamos con la imagen de la cebra que está pastando muy tranquilamente.
La.
Y aparece el león que se la va a comer en cualquier momento y, claro,
oh, no,
sale, se prepara inmediatamente todo su organismo para salir corriendo y la digestión queda ahí, ¿no? Como archivada.
Claro, exacto, queda suspendida.
Suspendida. Entonces, esta respuesta inmediata está mediada por el sistema nervioso simpático simpático
Exacto.
y es fundamental para garantizar la supervivencia. Tal como dijimos, la cebra sale
el
corriendo.
El SARA, el activador, el simpático activador, se llama SARA, porque es el sistema, sistema autónomo.
No me lo acuerdo.
Sí, activador, sí, super, que ascendente, digamos, ¿no? Bueno, reticular, te reticular.
Te lo acordarás porque, sí, sí, tú, sí. porque sos vos.
No, porque me encantó neurobiología y todos me cargaban, me decían que yo era activadora, soy el SARA.
Ahí está, bueno. La respuesta ante el peligro implica la segregación del estrés, de tres hormonas, el cortisol, claro. la adrenalina y la noradrenalina, como dijimos.
Así es.
Todas ellas secretadas por las glándulas suprarrenales uh-huh. que se ubican encima de los riñones.
Claro.
Una vez que estas hormonas entran en acción, se producen una serie de campos fisiológicos. Por un lado, como dijiste, aumenta la temperatura, se eleva la frecuencia cardíaca,
sí.
y así como la frecuencia respiratoria y la presión arterial.
Así ¿sí? es.
Es como, bueno, lo habrán experimentado, ¿no? Podemos estar en un momento lo más tranquilos, mirando, haciendo zapping en el sillón, y de pronto, nada, suena el teléfono y me dan una noticia,
sí, sí, sí.
¿no? Y el cuerpo tiende a reaccionar ante esto.
Así es.
¿Sí? De este modo, los músculos se preparan para la acción que en condiciones de peligro puede ser de huida o de lucha. ¿Sí?
Uh-huh.
El director de esta investigación que hemos mencionado señaló que todo esto estaba muy claro, excepto un punto. Y atención acá, ¿eh? Somos todos científicos ahora, ¿eh?
Sí, por favor.
El cortisol es un tipo de hormona que requiere de varias horas para provocar cambios fisiológicos, ¿sí? Uh-huh. Y aunque participa en la respuesta al estrés agudo, su acción no es tan inmediata, dice. Pensaba que debía existir algo más en este esquema. Así que fíjate cómo se fueron agregando más investigaciones sobre la que ya tenían, ¿sí? Sobre algo que a este señor le parecía que quedaba un hueco ahí, ¿no? Algo que no estaba del todo
perfecto
respondido. La hipótesis de base de Gerard Carcenti, perdón.
Sí, del mismo científico,
sí,
del mismo colegio.
Equipo era de la función original de los huesos, es la de responder al peligro. Esto es debido a que protegen los órganos internos y permiten que los organismos se muevan y puedan huir. Sobre esta premisa plantearon la idea de que también debían estar involucrados en el estrés agudo. Imagínense, claro, los huesos también son protectores, ¿no? Imagínense
claro.
toda la parrilla costal, la columna, ¿no? Cómo todo eso va a sostener.
La coraza que tenemos acá.
Exactamente. Todo eso sostiene estos órganos que son fundamentales para sobrevivir.
Claro.
Entonces, ¿qué hizo o qué hizo todo su equipo, ¿no? Para probar la idea. Retuvo a un grupo de ratones en una jaula por 45 minutos. Pobres los ratoncitos. Pero
son geniales los sí. ratones de laboratorio.
Pero nos sirven para
les agradecemos.
Un montón de cosas, sí. Totalmente. Lo que ya era un estímulo estresante, tenerlos
claro.
encerrados. Así se dieron cuenta de que la hormona osteocalcina había aumentado un 50%.
Chan.
A este grupo de animales se les expuso a un hisopo de algodón empapado.
Le hicieron el hisopado. Bueno.
Claro, pero estaba empapado pobrecito. De orina de zorro, enemigo natural de los ratones.
Qué asco.
Esto llevó a este nivel de osteocalcina que aumentara a 150%.
Wow.
Entonces ahí se dieron cuenta de que estaba claro de la relación que había del estrés uh-huh. y relacionado con los huesos, ¿sí?
¿Qué parecía a los ratones a nosotros en cuanto a sus composiciones corporales?
Y siempre están como, claro, están poniéndolos para poder, digamos.
Porque son re iguales a nosotros.
Y parece que, sí. no sé si re iguales, pero.
Pero viste, tienen todas las mismas sustancias dando vueltas por ahí.
Y es que, claro, biológicamente, claro, somos claro, mamíferos, ¿no?
Claro, sí.
Para corroborar los hallazgos, el equipo de investigadores extirpó las glándulas suprarrenales a algunos ratones. Al hacerlo, impedían que secretaran las clásicas hormonas del estrés.
Claro.
Noradrenalina, cortisol, ¿sí? Todo lo que habíamos mencionado. ¿Sí?
¿Y qué pasó?
Se expuso nuevamente al estímulo amenazante y comprobaron que los niveles de osteocalcina aumentaban de manera significativa.
500%, yo me imagino.
Lo interesante es que la osteocalcina fue capaz de desatar una respuesta al estrés agudo. O sea, igual los ratones reaccionaron al estrés.
O sea, que se puede compensar inclusive en una persona que en una persona que le extirpan, yo he tenido una paciente que le han extirpado una de las suprarrenales y entonces se compensa. ¿Pero qué efecto tendrán los huesos esto?
Lo que se cumplió era esto, ¿no? De provocar estos, qué cambios fisiológicos había en esta situación de peligro.
Claro.
Que por lo tanto hubo lo mismo, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratorio, o sea que sin adrenalina, sin el cortisol y sin noradrenalina, igual hubo la respuesta al estrés.
Sí.
Lo que significa que el hueso también está implicado en esta reacción.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, estos ratoncitos sin glándulas y sin capacidad de producir, se le inyectó esta última nueva... A ver, espera, que ya me perdí, ¿eh? La relación entre los huesos y el estrés confirmó una nueva prueba, otra más.
Ajá.
A los ratones sin suprarrenales ni la capacidad de producir osteocalcina se le inyectó una alta proporción de esta última, ¿sí? De osteocalcina.
Ajá.
Le inyectaron más, ¿sí? A los pocos minutos... Los ejemplares mostraron aumento de la temperatura corporal, mayor frecuencia cardíaca,
claro.
Y todo se volvió a su cuadro convencional.
Claro, como si hubieran tenido las otras hormonas.
¿Eh? Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿pasa lo mismo en los seres humanos? Y
claro.
La respuesta es sí.
Claro.
Parece que sí, rotundo, ¿sí? Y fíjate que también hicieron una prueba con personas, con adultos, a las que fueron sometidas a este estímulo, a un estímulo de estrés y que tiene que ver con lo que hablamos antes, y es que es hablar en público.
Ah, mira qué justo.
Sí. La respuesta fue similar a la de los ratones y se pudo verificar el aumento de la osteocalcina.
Uh-huh.
Y además un dato adicional. Uh-huh. La relación entre los huesos y el estrés reduce con los años. A mayor edad, menor capacidad de reducir esa hormona.
Uh-huh.
Y nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente esta hormona nos está, a medida que vamos creciendo, es como que, y tenemos la menor capacidad de producirla, la respuesta al estrés sería menor.
Claro.
Entonces, ¿no?
Claro, claro.
Por eso a lo mejor estaríamos más expuestos al peligro, en todo caso.
Claro.
Siendo mayores, ¿eh?
Siendo mayores. Entonces, ¿podemos repetir esto último?
¿Lo vuelvo a decir?
Sí, porfa.
Dale, entonces, la respuesta al estrés es que la relación entre los huesos y el estrés se reduce con los años.
Claro.
¿Sí? Y a mayor edad, menos capacidad para producir esta hormona osteocalcina.
Ajá. O sea, están más desprotegidos.
Más desprotegidos a la reacción del estrés.
Exacto.
¿Sí?
Uh-huh.
Pero no quiere decir que no haya reacción al estrés.
Seguramente la hay. Y además siempre sigue estando de base todo el sistema adrenérgico y todo eso. Pero pregunto, no sé si lo dice el artículo.
Hasta acá estamos.
Y si no nos queda la pregunta, ¿no?
Sí,
que
claro.
Seguiremos buscando, ¿no?
¿Tiene
un efecto colateral este aumento de esta hormona osteocalcina en los huesos?
Y esa sería la pregunta que sigue, ¿no?
Claro.
Pero más allá de esto, yo me atrevería a responderte desde este lugar. Si yo tengo esta posibilidad de tener esta reacción al estrés,
claro,
lo que debería aprender a gestionar es a volver todos los niveles a la normalidad, ¿no?
Sí.
Para que no se vea afectado también el
hueso.
El hueso.
Claro, porque el calcio no tiene que estar ni de más ni de menos. Tiene que estar en un interjuego adecuado y sepamos que los huesos están en constante transformación. Nosotros vemos los huesos de los fósiles, de los animales, de los dinosaurios, y etcétera, etcétera, de los restos, y vemos que es algo fijo. Entonces creemos que nuestros huesos también, pero están los osteoblastos y osteoclastos que están todo el tiempo creando células y eliminando células de hueso. Entonces, el hueso se renueva permanentemente, igual que todas las células de nuestro cuerpo, ¿no?
Totalmente.
Tenemos esa capacidad transformadora.
Totalmente.
Uh-huh.
Y es muy importante esto que decís, porque también, permitirnos, desde la autogestión emocional y desde la autogestión del estrés, también darnos cuenta de que si yo veo el estrés como algo negativo,
uh-huh,
¿no? Que esto también lo hemos hablado ya en algún programa, darme cuenta de que puedo utilizar este estrés y
tal
entender
cual.
Que me está sirviendo para una respuesta que necesito tomar en ese
Así
momento,
es.
¿No?
Exacto.
Y no vivirlo como algo malo.
Tal
¿no?
cual.
Darme cuenta de que si yo estoy preparándome para venir al programa, de pronto necesito cierto estrés, porque si no, claro, estaría durmiéndome acá en la silla, ¿no?
Seguro, seguro.
Necesito preparar el programa, necesito leer antes, estudiar, no sé, todo lo que se requiere, ese es un estado de estrés.
Exacto.
Que es necesario para cumplir esta función, ¿no? Exacto. Esta y todas las funciones de la
tal
vida.
Tal cual, es así. Pero qué lindo esto que trajiste, para mí una novedad, sí, total. Totalmente. Y qué lindo que la gente siga investigando sobre estas cosas.
Yo creo que, y me ha resonado eso también, para ir cerrando, que tiene que ver también con el hecho de mantenerse activos, ¿no? Como sabemos, en la actividad física, y esto que dijiste que se va renovando el hueso, si yo hago actividad física, mantengo un buen nivel de hipertrofia muscular.
Exacto.
Mantengo los huesos con fuerza. Y esto también creo que debería sostener y ayudarme a gestionar de mejor manera o volver al estado de reposo luego de un momento de estrés.
Así es.
Muy así bueno. Que bueno, nada, yo simplemente compartirles esta información que me parece que está buenísima, ¿no?
Sí, está muy bueno saber que no solo de lo que nosotros creíamos viene la gestión del estrés, sino que tenemos un montón de compensaciones. Y esta es una, yo creo que se va a seguir investigando, sí, y van a seguir encontrando en todo el cuerpo.
Sí, sí, seguro.
Porque en cada parte está el todo de nosotros.
Exactamente.
Así que bueno. ¿Ya estamos cerrando?
Creo que sí, no sé, ya Cristina me dice que sí, nos quedan unos pequeños minutitos y nada, como siempre...
Para decirles que pueden volver a escuchar este programa cuando lo repite Mantra, pueden ir a buscar este y otros programas a ondemand.com, ¿no?
Sí, creo
que sí. Y nos vemos todos los jueves a las 13 horas, nos pueden seguir en las redes cuando vamos publicando alguna cosa, participen del grupo de Facebook, porque ese grupo está para ustedes, para los oyentes, para que ustedes puedan postear, no publicidades de ustedes, y hablando de eso, no quiero hacer publicidad, pero quiero agradecerles porque estos anteojitos nuevos, que los pagué, pero que me los hicieron a tiempo para que pueda llegar a la radio, los amigos de Óptica Santino, que quedan ahí en Corrientes al 1200, de la Galería del Óptico, que son mucho más baratos que en otro lado, les agradezco a los chicos de la óptica.
Ay, qué bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, saludos a la Óptica Santino.
Sí, así es, a los chicos
bueno,
de la óptica.
Genial, así que bueno, nos vemos dentro de una semana, uh-huh, y nada, desearles un buen fin de semana. Gracias a Cris en la operación técnica, gracias a Mantra siempre por estar ahí, tenernos este estudio maravilloso.
Y a nuestros oyentes.
Y a nuestros oyentes, por supuesto.
Muy bien.
Chao, buena semana.
Buena semana, chao.